Bienvenidos a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Una nueva semana explorando un término sánscrito e intentando tomarnos el tiempo, tomarnos mínimo una semana, mínimo 7 días, pero idealmente 7 meses, años, vidas, para ahondar, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, ¿qué me está enseñando, qué está representando este término en todas sus implicancias, potencial, posibilidades? ¿Cómo esto más que una palabra es una realidad viviente, una dimensión de la existencia a la que estoy siendo invitado a participar? Entonces el día de hoy vamos a estar explorando por unos minutos el concepto de anartha, una de las palabras muchas veces más malentendidas, más estigmatizadas, más abusadas en el léxico sánscrito, en la tradición del bhakti, y por ende una de las palabras que necesita mayor redención, si se quiere, dentro de nosotros. Entonces, anarta es una palabra que paradójicamente, ya que van a escuchar en un momento cuál es la definición de la palabra, es una de las palabras más importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y anarta básicamente significa anarta, así como estuvimos hablando de ahimsa, ¿no? En un sentido lo opuesto a violencia. Arta significa valor, propósito, valor. Anarta significa falso valor, falso propósito, falsa creencia. Y no solamente en singular, falsos valores, falsos propósitos, falsas creencias a través de los cuales nos manejamos, ¿no? En la vida. Quizás derivando un sentido de la identidad. Entonces, anarta en un sentido significa algo que no pertenece realmente, pero que de alguna manera se ha instalado dentro de nosotros. Queremos usar el lenguaje de un virus a nivel computacional. Como digo, un falso valor, una falsa creencia acerca de quién soy, acerca de qué todo lo es, quién es el otro, qué es este mundo, qué es lo divino, quién es mi ser. Y a partir de una falsa orientación, de un falso sentido de propósito, surge una falsa identidad, un sentido de la identidad que no es suficiente, que no termina de decir todo lo que somos y todo lo que todo puede llegar a ser y que por ende se vuelve asfixiante, se vuelve complicado como mínimo. Una narrativa distorsionada, un lente a través del cual lo contemplo todo y lo coloreo todo de una manera específica. A veces también se traduce como obstáculo, a veces se traduce como contaminación, como algo a eliminar de mí. Y como digo, estamos hablando más bien de un tipo de cortina que necesita ser movida, a través del movimiento de esa cortina, vamos a tener una percepción más transparente de qué es qué. Muchas veces en la práctica espiritual la pregunta clásica es. Comienza con cómo, cómo lograr esto, cómo hacer esto, cómo alcanzar esto, o por qué no está ocurriendo esto que creo que está ocurriendo, qué tengo que hacer, qué tengo que sumar, qué tengo que agregar, qué cosa nueva tengo que agregar, qué conocimiento nuevo tengo que aprender, qué diploma nuevo tengo que adquirir para ser maximizado a la siguiente etapa. Pero muchas veces el proceso no consiste en caminar en la dirección opuesta, más que qué cosa nueva tengo que aprender. ¿De qué falsa creencia me tengo que liberar? ¿Qué falsa designación tengo que soltar? ¿Qué tengo que desaprender? Entonces, muchas veces el camino espiritual no consiste solamente en agregar algo nuevo. Obviamente es parte de ello, no estamos en contra de ello. Y parte de lo que estamos compartiendo aquí es algo nuevo quizás para muchos de nosotros. Pero gran parte del proceso, y quizás esto también sea nuevo, es que el sendero espiritual no es simplemente acerca de sumar y tener más y adquirir, sino muchas veces en remover aquello que se interpone en el camino, en remover aquello que nunca fuimos. Pues como digo, anarta significa sin valor real, aquello que parece que tiene valor, pero que no tiene un valor, porque está basado en una narrativa falsa, aquello a lo que en donde proyecto incluso mi vida, mis expectativas, mi futuro, mi eternidad, mis ideales, pero que carece de sustancia, que carece de base, que carece de Una verdadera posición, valor, realidad ontológicamente hablando. Entonces, algo sin valor real, algo sin verdadero significado, aunque a distancia lo doto de valor, lo doto de significado, pero en el momento en que intento actualizarlo, capturarlo, tenerlo, disfrutarlo, lo que queramos llamarlo, se desvanece como si nunca hubiera existido, porque nunca existió. Era básicamente una proyección parcial de algo real que sí existe, como decíamos. Anarta no implica que nada existe, que todo es falso, que nada es real, pero sí que podemos tener una proyección distorsionada de la verdadera realidad y la importancia de alinearnos, de educarnos, de enterarnos y de participar en la verdadera realidad. Mientras no hagamos eso, los anartas nos van a estar acompañando. Y de vuelta, utilizamos este término normalizándolo. Como buena parte del viaje espiritual vamos a tener esos compañeros, vamos a estar cargando ese equipaje gradualmente, quizás deshaciéndonos de diversos anartas, de diferentes falsas creencias, falsos valores, hasta que en algún momento oficialmente uno pueda estar totalmente libre de ellos. Nuestra tradición se dice incluso hasta nivel de bhava, el nivel preliminar a la meta última del amor divino, algún que otro anarta puede seguir allí. Como dando a entender, no es algo que ocurre de la noche a la mañana liberarnos de estos anartas. Entonces, anarta es, a veces gusto dar el ejemplo de una moneda falsificada, en donde tengo la moneda, tengo el billete, lo que fuere hoy en día, parece legítimo, circula, está moviendo, se ve, ¿no? Lo están pasando de una mano a otra, promete algo, a través de esto yo puedo adquirir esto, puedo obtener esto, puedo experimentar esto. Pero cuando intento pagar con esa moneda falsa, es detectada, se llama a la policía, termino tras las rejas. 2 minutos atrás estaba soñando con todo lo que iba a poder obtener y disfrutar atrás de ese dinero falso. En unos pocos minutos termino preso. ¿Qué ocurrió entre medio? Intenté hacer una transacción basado en falsos valores. Entonces muchas veces no terminamos quizás literalmente tras las rejas, pero nos sentimos encarcelados, aprisionados. Y probablemente eso es un indicio de que estamos manejándonos en la vida con una moneda falsa, a través de anartas, con máscaras, con una versión de nosotros que no somos, tratando a los demás como lo que no son. Esto puede manifestarse como hábitos innecesarios, patrones de pensamiento, patrones de conducta, miedos heredados, compulsiones, mecanismos de defensa, ideas falsas sobre uno mismo, como dijimos, falsas creencias. Una cosa es creencia, otra cosa es fe. Verdadera fe, como vamos a hablar eventualmente, es una confianza natural que surge de una experiencia directa e innegable. Creencias son toda una serie interminable de ideas que podemos entretener en nuestro mundo interno de ciencia ficción que nunca terminan de corroborarse. Entonces digo todo esto para expandir la idea de Anarta, ya que muchas veces se tiene una idea, una noción muy rígida y muy limitada Anarta. Anarta es a veces lo que se compararía en el cristianismo a los pecados capitales, ¿no? Lujuria, ira, codicia, envidia, etc. Y no digo que todo ello no sea una anarta, y de vuelta, por anarta no estamos estigmatizando el acto, porque detrás del acto de vuelta hay un alma frágil buscando identidad, buscando pertenencia, buscando propósito, pero haciéndolo de manera mal guiada, si se quiere, en ignorancia, cubierta por cierta ilusión. Una situación digna de comprensión, digna de compasión. Y lujuria, deseo egoísta, autocentrado, excesivo, ira no expresada saludablemente, codicia donde intento acumular más de lo necesario para crear un sentido de la identidad. Todo eso está basado en anartas, ¿no? En falsos valores, en falsas creencias acerca de quién soy. Pero como digo, no está limitado a ello. Anarta puede ser muchas veces más sutil. Como dijimos, puede aparecer como una constante necesidad de aprobación, ¿no? De que el entorno me esté validando a través de cada acto y yo comprometiendo mi propia integridad para recibir esa validación, ese apoyo, ese sentido de pertenencia, hasta punto donde estoy sacrificando algo que no debería estar sacrificando. O no sé, vivir desde la comparación. Todo eso es una anarta, ¿no? Ya que el otro nunca puede ser mi persona y yo nunca puedo ser nadie más. Entonces es una fórmula inmediata para la miseria, el compararnos, ¿no? Utilizar la espiritualidad como una máscara, para ocultar aquello que nunca resolvimos, nunca enfrentamos, nunca interiorizamos, Pero ahora tenemos un packaging espiritual, así que queda mucho más, mejor maquillado, si se quiere, ¿no? O simplemente actuar, hacer cosas, volvernos hacedores y confundir actividad con profundidad, ¿no? O de vuelta, creer que valemos solo si rendimos, solo somos perfectos. Todo esto es una anarta, son falsas creencias. Entonces, a veces lo realmente problemático, lo que realmente está siendo un obstáculo en mi camino hoy y que es lo que se está interponiendo en mí pudiendo avanzar hacia el siguiente capítulo. Y yo siento que quiero avanzar, pero que no puedo y que hay algo que me está frenando. Muchas veces es la real pregunta, como dije hace un rato. No qué hacer, no cómo hacerlo, no qué aprender, sino qué se está interponiendo en mi camino. ¿De qué necesito tomar conciencia y qué necesito soltar? Anarta. Entonces, muchas veces lo más problemático no es tanto lo escandaloso, si se quiere, ¿no? O un crimen de grado mayoritario. Muchas veces lo más problemático es lo más normalizado, lo que es parte de mi día a día, lo que todos hacen, pero nadie se atreven a confesar, lo que es parte de mi mundo interno, privado, pero que está normalizado. Entonces, básicamente me manejo con toda una serie de ideas, de nociones cerradas acerca de qué lo es todo. En nuestra tradición se utiliza el término de Tattva Brahma, cuando Srila Bhaktivinoda Thakur, uno de los maestros de la tradición del Bhakti, clasificaría a los anartas en cuatro categorías y en cuatro subcategorías. La primera de ellas, básicamente, es Tattva Brahma, o estar confundido acerca de qué es Tattva, de qué es la realidad. Hablamos de Chintya Bheda, Abheda Tattva algunas semanas atrás. Tattva Vibrava significa no tener en claro qué es qué. Confusión acerca de quién yo soy, de quién tú eres, de qué es este mundo, de qué es lo divino, lo interno, lo externo. No tener en claro qué es el amor, para qué existe todo lo que existe, cuál es el propósito de esta realidad. Entonces, desde esa confusión, y hay niveles de confusión, hay múltiples posibles confusiones, uno puede mantenerse viviendo su vida o incluso practicando una vida espiritual basada con anartas que filtran la experiencia o con anartas que uno adquiere, falsos valores, falsas creencias que uno adquiere luego de comenzar la práctica espiritual. También existe esa categoría en particular. Quizás uno llega a la vida espiritual con ciertos anartas, ciertos falsos valores y creencias, se libera de ellos a través de vida guía y práctica. Pero en otro sentido más sutil y fino, adquiere nuevas confusiones y falsas nociones en el nombre de la espiritualidad. Entonces, desde esa confusión uno puede estar practicando y regando la planta equivocada, o como diría la uno, la mala hierba, más que la planta original que uno se supone que debería estar regando. Entonces, remover el proceso de remover estos anartas en sánscrito se conoce como anartha nivritti, ¿no? O liberarnos de falsos valores, el de construir, como me gusta decirlo, deconstruyendo falsas creencias. Creo que suena mucho más, no solo contemporáneo, sino también mucho más desafiante, ya que no se limita solamente a que eliminar esto, esto, aquello, pero deconstruir falsas creencias. Como digo, prejuicios, temores, traumas no resueltos, filtros que a través de los cuales se nos impide un contacto en lo inmediato, directo, con qué es qué en la realidad. Y es un proceso, no es algo que ocurre automáticamente, también es una confusión que muchas veces existe en comunidades espirituales, que es por yo abocarme a la práctica espiritual, por hacer lo que tengo que hacer, automáticamente los anartas se van retirando. Por yo incorporar la buena sustancia, la influencia espiritual, todo lo negativo desaparece mágicamente. Y no niego que no haya que parte de eso no sea cierto. Si yo me dedico a orar, a practicar con la sinceridad que tengo, con la capacidad que tengo, sin duda todo ello tiene un efecto de purificación, de iluminación, de inspiración, de redención. Pero al mismo tiempo hay ciertos elementos que puedan seguir perdurando luego de los años, luego de años de práctica. Y muchos elementos requieren mi atención específica, requieren introspección, discernimiento, atención personalizada, si se quiere. Más allá de la práctica que pueda estar llevando, sea cual fuere, necesito dirigir un tipo de presencia, de foco, hacia ciertos anartas que requieren esa honesta observación de mi parte y un trabajo interior para sanar, para integrar, para internalizar lo que fuere. Entonces allí nos podemos hacer muchas preguntas para ver qué está detrás de aquello que me detona, por ejemplo, ¿no? Como Carl Jung diría, para saber qué está en mi subconsciente, bueno, presta atención a aquellas situaciones que te detonan de manera desmesurada, desmedida. Y preguntarnos, ¿no? A diario, como un ejercicio de sobriedad y honestidad, ¿qué cosa en mí nace del miedo? ¿No? Estoy actuando a partir del miedo, un miedo a lo que fuere. Es un factor de motivación en mí, ¿qué estoy defendiendo? ¿O qué patrón ya cumplió su ciclo? Quizás me ayudó, incluso si fue necesario durante un largo tiempo, pero ahora necesita ser delegado, que siga viaje. ¿Qué me impide amar hoy, como hablamos hace un rato? ¿Qué en el día de la fecha, no ayer, no mañana, hoy, qué se está interponiendo en mi camino? Y no como algo malo que debo eliminar, como un maestro que me está enseñando algo y debo aprender a dialogar y escuchar de ello. Porque como digo, si no nos ocupamos con esta introspección y simplemente tenemos la expectativa de que por cantar mis mantras, por realizar mi puya, mi adoración, mi servicio, mi lectura, lo que fuere, todo automáticamente se va sin yo tener que aplicar un discernimiento, una introspección, podemos terminar utilizando nuestra práctica, nuestro rol, nuestra posición, conocimiento, imagen espiritual para evitar sanar, incluso para reforzar anartas, para crear nuevos anartas, para reforzar otros que ya estaban, para reforzar los que ya creamos, ¿no? A eso se le llama mucho hoy en día bypass espiritual, evasión espiritual. Utilizar la espiritualidad como una nueva máscara, mucho más refinada y efectiva para no hacer el trabajo que la genuina espiritualidad nos invita a hacer. Porque al final de cuentas, vida espiritual tiene que ver con transformación. Entonces muchas veces podemos practicar mucho por fuera, hacer mucho, cumplir con todas las reglas y regulaciones como un buen niño, una buena niña, pero no nos dejamos transformar en lo profundo. Aquello que necesita morir, no lo dejamos morir. Aquello que necesita nacer, no lo dejamos nacer. Pero por fuera somos impecables en nuestra ejecución mecánica de la práctica muchas veces. Pero al fin de cuentas, verdadera espiritualidad, un genuino proceso místico, tiene siempre todo que ver con transformación. Y como digo, hay muchos anartas, muchas falsas creencias, muchos falsos valores. Podríamos estar horas y días analizándolos. Uno que viene a mi mente como uno muchas veces no reconocido y muy necesario de reconocer y de sanar y de integrar es no sabernos amados. No vernos a nosotros mismos como seres fascinantes, increíbles, como Krishna mismo lo declara en el Bhagavad Gita, con la palabra Acharya. El alma es maravillosa, maravillosa, maravillosa. El alma, el ser, cada uno de nosotros somos ya amados infinitamente por el dulce absoluto, la dulce absoluta. Y desde ese lugar podemos desarrollar un saludable sentido de autoaceptación y autocompasión, cuando muchas veces nada de ello está allí. Muchas veces recurrimos a la espiritualidad como una compensación a cómo nos vemos a nosotros mismos, a nuestra propia autoimagen que es excesivamente frágil. Todo ello es una anarta. Y a partir de ello surge culpa, surge vergüenza tóxica en cómo nos vemos a nosotros mismos, nos sentimos fallados de fábrica, como quien diría. Todo eso son falsas creencias que necesitan ser desmanteladas, anarta nivritti, porque cuando vivimos de ese lugar todo se vuelve esfuerzo, impresionar al otro, merecimiento, intentar merecer el amor, buscar validación constante, vivir a la defensiva, competir con otro. Ese es agotador, es un estilo de vida agotador y todo eso puede darse en el marco de una, de en el perímetro de una, un estilo de vida espiritual. Ese es uno de tantos anartas no oficialmente generalmente reconocidos y que necesitamos contrarrestar invocando artha. Anartha significa falso valor, artha significa valor, verdadero valor o paramartha, el valor supremo, el propósito supremo, el amor divino. Cuando recordamos que somos amados, algo en nosotros se relaja. Contactamos la verdad, contactamos la realidad tal como es. Eso es lo opuesto a anartha, artha, como digo, valor, sentido, propósito. Eso es real, no es una ilusión, no es una ficción creada por nuestras propias mentes. Y es innegable cuando tocamos esa dimensión. Esto es real, esto es sanador, esto es redentor. Esto es inmediatamente claro. Y como digo, en su forma más elevada, artha no solamente es valor, propósito como un término genérico, El valor último es el amor. El propósito último de la existencia, al menos dentro de la perspectiva del Bhakti, es el amor. Para nosotros el camino no es tanto volverse perfecto, como una medalla adquirir al final, cuando terminamos de, ¿cómo decirlo?, de trepar la montaña. Esa no es la meta de la vida, perfección como una adquisición egoica. Es más bien que el amor vuelva al centro, que sea el punto de referencia, el punto que oriente cada uno de nuestros movimientos. Y desde ahí verlo todo, amarlo todo. La luz no le teme al polvo. El amor no le teme a nada, a ninguna sombra, a ninguna oscuridad, a ninguna fractura dentro de nosotros o del otro. De hecho, como decimos, solamente gracias a la luz podemos ver el polvo. De la misma manera, solamente gracias a la luz del amor, a la luz de la compasión, podemos ver el polvo tal como es y relacionarnos con ello, con compasión, con comprensión. Entonces, de ese lugar se nos invita a conectar con nuestros anartas. No para sobreidentificarnos con ello, pero tampoco para demonizarlos, estigmatizarlos y volver nuestra práctica un mecanismo de escape o destrucción de anartas, sino de poder gradualmente, amorosamente, ser honestos. Esa básicamente es nuestra tarea. Es muy simple. Ser honestos, tan honesto como pueda el día de la fecha, y seguir limpiando. Probablemente cuando limpie, el polvo surge, voy a ver el polvo y voy a sentir que estoy más sucio que nunca. Pero eso está indicando que estoy en el proceso de limpieza. Hay una confirmación positiva en medio de la suciedad, si se quiere. Y hay una gloria, hay algo hermoso y bello en eso. Por eso cuando nuestra tradición Sri Chaitanya limpió el famoso templo de Gundicha en Puri. Esta limpieza del templo de Gundicha representa Anartha Nivritti. Justamente, la limpieza de falsos valores. Y Sri Chaitanya limpia con escoba, con trapo, con diferentes en varios niveles. Pero previo a todo el proceso de limpieza, estaba acompañado de sus amigos. Y él los decora a cada uno de ellos. Cada uno de ellos iba a ensuciarse tremendamente al limpiar, al contactar polvo, etc. Pero les pone guirnaldas, los decora con pasta de madera de sándalo, los glorifica, como diciendo, están a punto de ocuparse en algo supremamente glorioso. Están a punto de trabajar sobre sus anartas. Por más complicado que se ve y que se sienta, porque de hecho se ve y se siente de esa manera, no deja de ser algo hermoso y glorioso. Así que algunas palabras que quería compartirles hoy en relación al concepto de anarta. Ojalá que hayamos podido juntos arrojar algo de luz para seguir lidiando, conversando con estos términos internamente desde un lugar saludable, productivo, favorable. Y bueno, vamos a poner a compartir, a descansar nuestro compartir del día de hoy. Hasta la próxima semana, donde vamos a tener una nueva reflexión acerca de la esencia del Bhakti, una palabra a la vez.